Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Y una vez más por aquí por el canal, con una agenda apretada, que lo sé, Juan Ramón Rayo, siempre es un lujo tenerte por aquí y además que saques huecos de donde no los hay casi, así que muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a ti, Héctor, por la invitación y sí, bueno, pues si no están los huecos, se crean, pero lo importante es estar.
se inventan, claro que sí. Oye, hueco mañana vamos a tener también en primera fila para ver a Jerome Powell con esa reunión de la Fed, con ese dilema que ya hay en Estados Unidos de igual hasta no bajan ni tipos, ¿no? Estaban comentando algunos bancos de inversión, incluso en el caso más catastrofista, cosa que ahora mismo no está encima de la mesa, algunos como Bank of America dicen si el petróleo se va por encima de 100, 110, 120, puede que hasta lo suban 25 puntos básicos. Esto no está ahora mismo en hoja de ruta, ¿no? Pero esto lo que te quiero decir es que ha cambiado mucho el panorama de principios de año ahora, ahora se habla de una o dos bajadas o ninguna. ¿Cómo ves tú todo esto? Tiene un papelón, ¿no, Powell, en esta conferencia?
Bueno, es un papelón que en parte se ha buscado él mismo, porque su discurso tradicional venía siendo que la batalla contra la inflación pues, va en buena dirección, pero que quedaba bastante camino por delante y que no querían echar las campanas al vuelo de manera precipitada y que, por tanto, irían analizando la situación mes a mes, dato a dato, en lugar de dar una perspectiva de largo plazo muy firme a la que amarrarse porque la incertidumbre era muy grande. Pero no se sabe muy bien por qué, a principios de este año cambió el discurso, parecía que estaba muy decidido a bajar tipos, adoptó un discurso muy dovish y el mercado, pues ya lo comentamos en su momento, llegó a descontar 6 o 7 bajadas de tipos de interés antes de terminar este año. Claro, eso sería verosímil, porque hay razones que efectivamente llevan a pensar que a la Fed le interesa bajar los tipos de interés, entre ellas la situación de debilidad en la que sigue sumido parte de su sistema financiero y también los crecientes tipos de interés que tiene que abonar el Tesoro estadounidense, pero bueno, todo eso es contingente a que la inflación se modere, o al menos a que se modere. A lo mejor no para llegar al 2%, pero la economía entre en recesión, en cuyo caso pues ya dices, bueno, ya no priorizo tanto la inflación y priorizo más el crecimiento. Pero si la economía sigue más o menos fuerte, que luego veremos si lo está o no lo está, a tenor de los últimos datos de PIB estadounidense, supongo que hablaremos, pero desde luego la inflación no te está bajando, sino que al contrario, te está repuntando suavemente, pero te está repuntando en torno al 3,5%, ¿no? Parece que está ahí como estancada entre el 3 y el 4%, pues ahí te quedas sin mucha justificación para bajadas importantes de tipos, para cambiar el tono de la política monetaria. Claro, el problema es que venimos de una situación de los bancos centrales finales de 2021, principios de 2022, donde su credibilidad quedó muy tocada. Gran parte de lo que han hecho en 2022 y 2023 se explica por ese intento de recuperar su credibilidad después de que no hicieran clarísimamente lo que tenían que hacer durante bastantes meses. Y ahora que parecía que bueno, volvían a tener el toro por los cuernos, este descuelgue discursivo de la inflación ya está solucionada, ya vamos a bajar tipos y que en la realidad te golpee en la cara como le está golpeando, a ver, tampoco digo que le haya tirado por los suelos y humillado absolutamente, eso sería si la inflación se hubiese ido al 6 o al 7%, pero aún así no se está cumpliendo el guión que tú trazaste y claro, ahora la cuestión veremos, o sea, mañana claro que ha descartado que se vayan a bajar tipos, eso no está en ninguna cabeza, pero lo interesante será qué tono va a adoptar, si va a volver a su discurso de no nos comprometemos a hacer nada en concreto, iremos viendo mes a mes en función de los datos, si adopta un discurso más duro, el panorama ha cambiado mucho y ya no prevemos bajadas de tipos, o si se considera que a lo mejor ahora mismo las expectativas son demasiado pesimistas y que el mercado descuenta demasiadas pocas bajadas y quiere darle un ímpetu al mercado, que creo que no es el momento para hacer ese tipo de cosas, pero nunca se sabe, claro.
Claro, estoy de acuerdo contigo en que yo creo que fue muy precipitado, sobre todo a principios de año, decir que la inflación era un bache en el camino, o los últimos recientes repuntes de sobre la presión sobre los precios que estaba habiendo, era como algo coyuntural. Llevamos casi 4 o 5 meses consecutivos en comparación con el mismo mes del año anterior de repuntes, y ya ellos mismos filtran a Wall Street Journal, a la prensa, bueno, igual hemos sido demasiado osados a la hora de decir esto. Vamos a ver mañana qué dice todo esto, pero a mí me parece, y te quería preguntar, ¿no te parece que siguen un poco con ese mismo estigma de años anteriores de estar muy por detrás de la curva? Bueno, muy, muy quizá no, pero por detrás de la curva nuevamente, viendo cómo está otra vez despegando o cómo ha ido despegando los tramos más largos, los bonos de 30, de 10 años, otra vez buscando niveles preocupantes, incluso para futuras refinanciaciones.
Bueno, es que la Fed suele ir detrás de la curva. Es muy complicado que vaya por delante de la curva. Porque tiende a adoptar una posición conservadora. Primero, porque el mercado es mucho más potente que la Fed en su conjunto, eso no lo perdamos de vista. Es verdad que el mercado no es prudente que apueste contra la Fed, porque la Fed a corto plazo tiene mucha capacidad para manipular el mercado en su favor, pero la cantidad de operaciones y de agentes que están día a día formando esas expectativas en los mercados en su conjunto es más potente que la Fed, y por tanto la Fed, quieras que no, va a remolque. Es verdad que hay momentos en los que tendría que liderar. Hay momentos en los que tendría que sorprender al mercado, ya sea en lo restrictivo o en lo expansivo, pero lo normal es que vaya por detrás de la curva, y ahí está el eterno debate, ¿no? Si lo que hace la curva es anticipar lo que va a hacer la Fed, porque los mercados conocen mejor a la Fed que la propia Fed, o si la Fed en última instancia se adapta a lo que hace el mercado, ¿no? Porque bueno, si la economía está muy caliente y las expectativas de inflación repuntan, pues es que a la Fed no le, vamos, el mercado anticipará subidas de tipos y a la Fed no le quedará otra que terminar subiendo tipos si de verdad la inflación aumentara mucho, ¿no? Porque lo contrario sería alimentar todavía más esa dinámica. Ya no digo combatirla, sino alimentarla, ¿no? Y al revés, si la demanda de crédito se te hunde, por ejemplo, porque entras en una recesión fuerte, aunque la Fed mantenga los tipos altos, las condiciones financieras se van a relajar, porque la demanda de crédito te va a caer y, por tanto, habrá mucha sobreabundancia de capacidad de financiación, y ahí la Fed lo que hará será acompañar. Lo raro es que la Fed, tanto por información cuanto por capacidad, se adelante al mercado. Pero yo creo que lo crucial es que el mercado no perciba que la Fed rema contracorriente de una manera contraria a sus estatutos o a sus objetivos declarados. Es decir, hasta cierto punto que la Fed vaya por detrás de la curva, ya digo, es esperable, pero claro, si va por detrás de la curva porque el mercado entiende que está priorizando otras cosas que no debería priorizar, que por ejemplo, imaginemos, hay que subir tipos y la Fed no quiere subir tipos o no puede subir tipos porque está vendida a los intereses financieros del Tesoro, y por tanto, aunque se incrementen los tipos de interés de mercado, la Fed va a mantenerlos atados para dar facilidades de financiación a tipos muy bajos. Ahí es cuando el descrédito genera, ¿no? No tanto por ir detrás de la curva, que yo creo que eso es algo que el mercado asume que va a suceder, sino por ir contra la curva, si queremos, ¿no? Y ir contra la curva en contra de los objetivos de la Fed, porque claro, si el mercado anticipara bajadas de tipos y la Fed mantuviera un discurso de seguimos priorizando la inflación y por tanto no los vamos a bajar, pues ahí de alguna manera como que refuerzas tu credibilidad de yo soy mucho más duro de lo que os podéis imaginar y aquí no va a haber ni una décima de inflación. Pero si es al revés, si haces lo contrario de lo que tendrías que hacer y de lo que quiere y espera que haga el mercado, ahí sí hundes tu credibilidad. Ahora mismo la Fed no está en esas. Ahora mismo la Fed está manteniendo unos tipos de interés altos. Es verdad que, bueno, abrió la mano a bajarlos y eso pues puede haber erosionado un poco su credibilidad, tampoco de manera muy determinante. Digamos que se ha metido ella misma en un agujero del que puede salir con cierta facilidad si mañana adopta, por ejemplo, un tono más de halcón. Pero, bueno, habrá que estar atento porque la Fed hasta ahora ha tenido cierto tiempo para mostrar mucha dureza y que los mercados la creyeran. Pero cuanto más se prolongue esta situación, más se va a poner en tela de juicio o más se va a poner a prueba del algodón, la independencia monetaria de la Fed. Porque, claro, tipos de interés a estos niveles, no digamos ya más altos, durante más tiempo significa un gasto financiero expansivo para el Tesoro, una fragilidad financiera corrosiva para los bancos, para la banca regional. Y si la Fed llega a un punto en el que dice yo esto no lo puedo soportar, he de relajar las tensiones de un lado y de otro bajando tipos, aun cuando la inflación no haya bajado, ahí es cuando se comprobará si está a lo que tiene que estar, que es a cuidar el valor del dólar, o está a otras cosas.
Es que ahí sí que viene un segundo o una potencial segunda ola de inflación si empieza a bajar tipos y si lanza un mensaje al mercado de oye, tenemos que relajar. Fíjate, es que esto, perdona porque mezclo ideas, pero justamente estabas comentando esto y me acordaba del discurso de Biden cuando le preguntaban si iban a bajar los tipos de interés y dice, bueno, yo lo único que sé es que van a bajar antes de final de año. O sea, te lanzas el mensaje con certeza y claro, te entra la duda desde este lado diciendo, oye, si lo afirma con tanta certeza, se supone que la FED es una institución independiente, ¿cómo puede asegurarlo?
Sí, lo que pasa, ¿no? Que Biden, ya sabemos que no sabemos si saben qué año vive, con lo cual es difícil saber si se está refiriendo a bajadas de tipos de ahora o de 2009, 2010, cuando era vicepresidente. Y en todo caso, bueno, podría simplemente estar constatando lo que el mercado espera muy seguro. No tendría por qué tener información propia, aunque un presidente en sus cabales y que midiera bien cada palabra que dice, efectivamente no debería decir esas cosas porque está como desvelando o aparentemente está desvelando información privada que no debería tener si la FED es independiente. Pero bueno, la independencia de la FED, o sea, yo creo que hay dos tipos de independencia, ¿no?, que podemos evaluar. Una es la independencia, bueno, no sé cómo llamarlo, formal, por supuesto, que eso es lo que rige los estatutos o tal como está puesto en los estatutos, y material desde la política a la FED. Es decir, ¿la FED cumple órdenes de la política? De momento, aparentemente no. Como mucho, la FED le habrá podido comunicar a Biden intenciones que tiene, que no debería hacerlo, pero se lo puede haber comunicado, pero aparentemente Powell no sigue las instrucciones de Biden. Esa independencia política se va a poner, o esa independencia desde el lado del gobierno hacia la FED, se va a poner en cuestión también si gana Trump. No por nada, sino porque él mismo ya ha dicho que quiere subordinar claramente la FED a sus objetivos de política económica, que además ya es algo que en los últimos años de su presidencia intentó hacer, pues presionando desde Twitter y supongo que desde otros ámbitos también a Powell para que bajara tipos cuando Powell creía conveniente subirlos, etc. Pero luego, la falta de independencia a la que me refería antes no es tanto esta, que también va a ser una papeleta importante para la FED en los próximos meses y años, sino incluso siendo independientes frente al gobierno, en el sentido de que no cumplen órdenes y no tienen por qué cumplirlas y no quieren cumplirlas, si ellos ven que el panorama financiero y el panorama fiscal está tan embarullado, está tan complicado, está tan tensionado por su política monetaria, que esa misma política monetaria restrictiva puede terminar haciéndoles fracasar en sus objetivos de política monetaria, ¿no? Por ejemplo, tipos de interés muy altos, quiebra toda la banca estadounidense, que no digo que sea el caso, pero imaginemos ese caso extremo. Deflación del caballo, pues claro, la Fed quiere mantener una inflación del 2%, una deflación gigantesca. Entonces, si tú crees que los tipos muy altos pueden hacer quebrar a toda la banca, no los vas a mantener altos, aunque eso te genere algo de inflación, porque la alternativa es una deflación muy fuerte que tampoco es tu objetivo. O con el Tesoro. Si tú mantienes tipos muy altos y el gobierno dice a mí me da igual, yo voy a seguir emitiendo deuda y eso te genera una factura creciente de intereses, claro, si la FED en última instancia va a terminar topando ahora o más adelante el coste de refinanciación del Tesoro y esos intereses son crecientes, pues permitir que esos intereses crezcan mucho hoy es alimentar la inflación de mañana. Y eso la FED también lo puede saber y decir, oye, pues voy a sacrificar la inflación, no voy a llegar al 2, voy a llegar al 3 o al 3,5 bajando tipos para que la pelota de intereses del Tesoro no crezca tanto, porque si no la alternativa es que en unos años estemos en el 5 o en el 6. Entonces, eso resta independencia a la FED no porque la Fed vaya a seguir las órdenes del Tesoro, sino porque el margen de maniobra que tiene la Fed para hacer lo que cree que tiene que hacer con su política monetaria se va achicando por otras circunstancias fiscales y financieras que dominan y predominan sobre sus objetivos más inmediatos de política monetaria.
Fíjate, con todo esto también, y por cerrar capítulo de inflación y ligarlo precisamente lo que hacemos siempre, ¿no?, de cómo ir sorteando estos escenarios de mercado que tenemos. Pero para ti, con este esquema que tenemos ahora, en el que el mercado laboral aguanta y precisamente tenemos un mercado laboral, unos datos con respecto al mercado laboral durante toda esta semana, tenemos encuesta JOLTS en Estados Unidos, informe ADP de empleo el próximo miércoles y el viernes el dato oficial, que bueno, eso hay que cogerlo un poquito más con pinzas por los maquillajes y ajustes que van haciendo y revisiones constantes, ¿no? Pero sí que es verdad que tenemos datos importantes de empleo. Y esto te lo digo porque la pregunta es, si no se daña parte del mercado laboral con un nivel de consumo importante, con un mayor gasto por parte de incluso clases más bajas de Estados Unidos tirando de tarjetas de crédito y aguantando ese nivel de consumo actual, ¿el camino no es más inflación, que es lo que estamos viendo hasta ahora y que puede progresar durante los próximos meses a menos que tengamos destrucción en el mercado laboral? ¿Cómo ves tú ese binomio? Porque al final la cuadratura es lo difícil.
Bueno, esa es hasta cierto punto la tesis que han mantenido muchos keynesianos clásicos como Summers desde principios de esta oleada inflacionista, ¿no? Que no se conseguirá domar la inflación sin destrucción de empleo, ¿no? A Summers se le ha criticado mucho por esto. Durante algunos meses parecía que estuviese completamente equivocado porque íbamos aparentemente hacia un aterrizaje suave o ni siquiera aterrizaje, crecimiento económico sin inflación, ahora ya no está tan claro. No está tan claro. Es verdad que, teóricamente, y esto creo que también en algún momento lo hablamos, cabe la posibilidad, es decir, que no es una imposibilidad teórica de que la inflación se modere y sin que la economía pinche. ¿Por qué? Pues porque al final la inflación por exceso de gasto se debe a que tienes una oferta agregada, si lo quieres, una estructura de producción insuficientemente adaptable a los cambios de la demanda y al aumento del gasto. Si tú consigues tu estructura productiva, o sea, aumenta el gasto y esa estructura productiva es capaz de atender ese aumento de gasto con aumento de producción, no vas a tener inflación. Esto es difícil sincronizarlo porque si el gasto te aumenta en partes de la economía que no tienen plena elasticidad de oferta, pues no puedes aumentar tanto la producción como el gasto y entonces tienes cuellos de botella y tienes aumento de la inflación por insuficiente elasticidad de la oferta frente al aumento del gasto. Y es ahí cuando se tienen que recolocar factores productivos, pero claro, si tú continúas incrementando nominalmente el gasto más y más, como que la oferta siempre va por detrás y nunca consigue abastecer con mayor producción el mayor gasto nominal. Claro, si tú has tenido un fogonazo de gasto que te ha aumentado de una vez la inflación y luego se mantiene un crecimiento a partir de ese fogonazo estructural aumentado del nuevo nivel, un aumento del gasto, bueno, considerable, pero que va acompasado con una reestructuración de la economía, traslado de trabajadores, por ejemplo, de unos sectores a otros, que sí es capaz de abastecer a partir de ese momento los aumentos de gasto nominal, bueno, pues en principio podrías tener crecimiento sin inflación, no es imposible. Yo en algún momento comenté que, claro, a la luz de los datos, que parecía que la economía seguía creciendo mucho y que no había, vamos, que la ola inflacionista se estaba estabilizando, pues bueno, barajamos esa posibilidad de que quizá la nueva economía hiciera más fácilmente reconvertibles algunas partes de la estructura productiva, que los bienes de capital se pudiesen trasladar más fácilmente de un lado a otro sin implicar pérdidas de productividad importantes. Pero bueno, esto es algo que es una hipótesis, que es algo que puede suceder, pero que no ha sido lo habitual en la historia y que tampoco sé si es la situación actual. Entonces, claro, si lo que vemos durante los próximos trimestres es aumentos del gasto nominal por condiciones financieras, pues que permiten esos aumentos, es decir, demasiado laxas en relación con la coyuntura que tenemos y subidas de precios, pues ahí, claro, se reforzaría bastante la idea de que, como sostenían los keynesianos clásicos tipo Summers, que va a ser, bueno, tampoco es que Keynes pensara esto, pero neo-keynesianos clásicos, si lo queremos, que sí sería necesaria pues la curva de Phillips de toda la vida de si tú quieres bajar inflación, vas a tener que destruir empleo para moderar el gasto agregado, para asentar expectativas y a partir de ahí, desde esa base de destrucción de empleo y de estabilidad de precios, pues reinventar la economía y volver a crecer de manera más o menos sostenida. No lo sé, no tengo una respuesta porque al final, para saber esto, habría que modelizar microeconómicamente el conjunto de la economía, que es algo que desde luego yo no he hecho y no me consta que haya hecho nadie en la situación actual. Ha habido algunos estudios que se acercan, por ejemplo, los que intentan desagregar qué parte de la inflación es de oferta y de demanda, se acerca bastante a eso, pero ni siquiera, ¿no? Entonces, lo único que tenemos son los síntomas que nos da la macro, ¿no? Los macroagregados, pero en los macroagregados se mezclan o se pueden mezclar tendencias contradictorias y, por tanto, es difícil interpretar a veces el sentido de los macroagregados, tener que te suben los precios y a lo mejor te ha subido por algo que no tiene que ver con el aumento del gasto, sino que el fogonazo viene por otro lado, o no te suben a pesar de que la tendencia del aumento del gasto se mantiene. Entonces, interpretar lo macro, que siempre es lo emergente, siempre es el humo que ves por arriba de la economía, es muy complicado, y para tener certezas de si los sectores son más o menos adaptables, si la oferta es más o menos elástica sectorialmente, claro, habría que ir sector por sector, mirando cómo cambian las demandas relativas, cómo responden las ofertas relativas a esos cambios de la demanda, y eso es algo que no hemos hecho, y por tanto vamos mes a mes viendo cómo evoluciona lo agregado, y en función de esa evolución agregada, pues interpretamos que los tiros micro irán por un lado o por otro, claro.
Luego sí que te quiero preguntar por un tema micro, que antes te lo he mencionado así un poco de pasada, que es el tema de las tarjetas, y te diré por qué, después te lo comento. Pero antes quiero volver a Europa, ¿no? Y Europa relacionado con el tema inflación, tema de que el PIB parece que sale mejor de lo esperado, parece que puede haber debate de que podamos volver a tener crecimiento, y esto, pues, o el debate que existe en Estados Unidos de tipos de interés más altos, sí, pues lo traemos aquí, ¿no? Y esto lo vinculo con lo que hablamos siempre, y déjame que comparto pantalla muy, muy rápidamente, un segundito. Y esto lo vinculo a lo que te decía, porque si volvemos a un debate de tipos de intereses altos por más tiempo, incluso posibilidad de que la inflación haya alcanzado suelo en la Unión Europea, veremos a ver, porque hay países en los que hay más calentamiento y otros en los que están en un proceso más recesivo o caminando en direcciones más opuestas, pues claro, volvemos a tener en escena el debate, el dilema de tenemos que remunerar el ahorro si nos dan opciones incluso por encima de los niveles de inflación, y ya no solo esto, sino si los tipos van a estar más altos más tiempo, pues la posibilidad de que aprovechemos estas soluciones durante mayor tiempo, ¿no? Pese a que esta ventana poco a poco y cada vez se va a ir agotando más. Y en este caso, Freedom 24, siempre lo decimos, con sus colocaciones de dinero a largo plazo, a 3 meses, a 6 meses y a 12 meses, pues con rentabilidades tanto en euros como en dólares, fijaos que en dólares llega hasta casi el 8% anual y en euros casi al 6% anual, pues merece bastante la pena. No sé si con estos datos, Juan, y viendo este contexto de mercado, para ti es un momento, además yo justo ahora tengo ahí 1.600 euros nuevos que disponibles para volver a aportar, si es buen momento ahora para, con el contexto europeo que otra vez parece que nos recalentamos o no, con esta inflación en duda, si debemos movilizar el dinero, ¿no?, en productos como este.
Bueno, a ver, pues un poco lo que decimos siempre, ¿no? Aquí, para tener una respuesta muy, muy sólida, habría que conocer cuáles van a ser los tipos de interés futuros, y solo podemos, como hace el mercado, especular sobre las distintas posibilidades. A ver, es evidente que si la inflación repunta, de alguna manera nos sentimos más presionados, o al menos nos conviene sentirnos más presionados, para intentar rentabilizar en términos nominales nuestro ahorro líquido para no verlo erosionado y para que no nos roben, ¿no? Porque al final, si la inflación aumenta más que la remuneración de nuestra liquidez, eso es algo que se termina quedando el gobierno, ¿no? Es una especie de impuesto sobre los saldos líquidos que se queda el gobierno. Entonces, cuanto más alta sea la inflación, más razón para buscar formas de cubrirse frente a la inflación. Eso lo primero. Entonces, si vuelve la inflación, bueno, no, nunca se ha terminado de ir, pero si se vuelve a reacelerar un poco, pues más motivo para buscar este tipo de productos. Luego, claro, si se espera que los tipos no bajen tanto como se creía hasta ahora, o incluso se espera que suban, pues no convendría posicionarse en tramos muy largos. Por ejemplo, los planes a 12 meses podrían ser menos convenientes en la medida en que, bueno, si creemos que el mercado está minusvalorando la posibilidad de subida o de mantenimiento de tipos en Europa, pues todavía esos tramos más largos no habrían descontado, no habrían incorporado todos los tipos de interés futuros que se van a dar, ¿no? O el nivel de tipos de interés futuros que se va a dar. En cambio, si pensamos que los tipos pueden bajar y bajar más deprisa de lo que ahora mismo se teme, porque también podemos estar en un momento especialmente pesimista en materia de tipos, ¿no? A lo mejor la inflación deja de subir en los próximos meses, la economía ahora parece que está recalentándose, pero a lo mejor luego vuelve al parón y, por tanto, volvemos a una dinámica más similar a la de febrero, pues en ese caso sí sería muy interesante cerrarse tipos bastante altos como los que ofrece ahora Freedom para planes de ahorro a ellos llaman a largo plazo. En realidad no es largo plazo, ¿no? Son 3, 6 y 12 meses, pero bueno, ese plazo medio que nos cerraría una rentabilidad bastante, bastante interesante en términos generales, ¿no? Creo que estamos hablando, pues eso, del 5,8% en euros y del casi el 8% en dólares, ¿no? No es poca cosa.
No es poca cosa, anualizado, ¿eh? Aquí están las tablas lo que sería el porcentaje anualizado, es decir, 4,27% en euros a tres meses, eso habría que hacer el cálculo anualizado, lo que sería...
Sí, sería aproximadamente la cuarta parte, que tampoco, pero bueno, aproximadamente la cuarta parte. Claro,
eso es, pero que...
Si todos los trimestres reinvirtiera este tipo de interés... al cabo de un año conseguiría ese tipo de interés.
Exactamente, exactamente. Esto para que lo entendáis. Pero fíjate, una pregunta adyacente a esto y es, ¿en dólares o en euros? Teniendo en cuenta que parece que la Fed sí que tiene un esquema de mantener los tipos más altos por más tiempo, más que Europa. De hecho, las declaraciones han ido más en esa línea. ¿Sería interesante tener a lo mejor una parte en dólares? ¿O invertido al porcentaje de remuneración en dólares?
Bueno, yo eso ya... El riesgo cambiario... Creo que es complicado de arbitrar, sobre todo si estamos hablando de ahorro conservador, que es lo que entiendo que estamos hablando, ¿no? De cómo rentabilizar la liquidez en productos pues de ahorro bastante seguro, ¿no? De bajo riesgo y a corto plazo. Yo meterme en el riesgo cambiario, aparte de que son cuestiones en las que ya no tengo una ni mucho menos una bola de cristal, pero creo que el perfil de riesgo del que estamos hablando o que estamos manejando no es el que tiene que apostar por el riesgo o por colocarse a un lado o al otro de las fluctuaciones cambiarias, ¿no? Claro, si uno tiene dólares, ahorro en dólares, porque va a tener gastos futuros en dólares, que podría ser, si tiene sentido que haga depósitos en dólares, claro. Ahora, si uno tiene euros y hace depósitos en dólares porque los tipos son más altos, pero luego quiere reconvertir esos dólares en euros, ahí, si el mercado es mínimamente eficiente, esas oportunidades de arbitraje ya se habrán dado y, por tanto, claro, se corre el riesgo de meter la pata y de, digamos, de que el mercado gane puntos a costa tuya o a costa.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Mejor dicho. Entonces, bueno, sí, obviamente es un tema del que debatir, ¿no? Si la Fed se pone más agresiva con los tipos y Europa los termina bajando en mayor medida de lo que ahora mismo espera el mercado, pues habrá no solo una rentabilidad más alta en dólares, sino previsiblemente una apreciación del dólar frente al euro, y eso permitirá rescatar los depósitos. Bueno, esto no es un depósito, pero en teoría financiera se tiende a pensar el arbitraje de tipos en términos de depósitos, ¿no? Bueno, permitirá rescatar los productos de ahorro a corto plazo y de bajo riesgo con ganancia cambiaria y con ganancia de vamos, el spread de tipos de interés que es más alto, pero yo creo que ahí hay un componente de riesgo que no es el típico que el inversor conservador que está rentabilizando su liquidez está pensando en asumir.
Claro, yo también lo decía porque no hay comisión en tipo de cambio de dólares a euros, que eso es interesante, porque muchas veces eso te cobran claro. Comisión por tipo de cambio, y es verdad lo que dices de la parte del arbitraje. Entonces, vamos a hacer aquí la aportación en directo. Yo, en este caso, a 6 meses, porque me viene bien, porque ya os he contado y lo he dicho por aquí y lo he hecho público que voy a ser padre justo en 6 meses, pues oye, me viene bien tener esa parte de liquidez claro. Una vez esté remunerada, y vamos a meter los 1.600 que tenemos ahí. A ver si me lo coge. Vamos a poner 1.500. Con 1.500 yo creo que... A ver, colocación de dinero. 600. Si a 6 meses. No sé por qué ahora mismo... No sé si es que hay que confirmar alguna clave o algo en concreto. Pero en principio voy a intentar cambiarlo aquí. Y vamos a darle de nuevo a refrescar. Y a ver si deja... Mira, 1.000 euros sí que me deja. A lo mejor es que hay que hacerlo. O ahora sí a lo mejor me deja. Sí, ahora sí se había quedado la plataforma colgada. Le damos a confirmar. Veis que es muy fácil. Vamos a cerrar esto. Enviar pedido y... 1.600 euros colocados, que se unen a lo que ya teníamos anteriormente, y ya os digo que creo que merece la pena. Os pasa, Chris, por el chat el enlace, también lo tenéis fijado en el comentario de YouTube, para los que lo veáis esto desde YouTube, que creo que merece mucho la pena, y en la descripción del vídeo, también en el perfil de Juan Ramón Rayo en el vídeo, cuando lo suba él a su canal, lo tendréis también fijado en su descripción del vídeo y en el comentario fijado, para que lo tengáis en cuenta. Y bueno, recordar que esto es algo que hemos hecho, que hemos debatido, es un contenido educativo y no es una recomendación de inversión. De hecho, es algo que yo he hecho y que cada uno haga lo que quiera, ¿no? Lo que sí os tengo que decir que hasta dentro de 5 horas, fijaos si corre el tiempo y que yo creo que urge, hasta dentro de 5 horas, si hacéis una colocación de 5.000 a 20.000 euros en productos como lo que hemos visto de Freedom 24, con el código promocional April5, os dan 3 acciones de regalo. O sea, que merece la pena, que encima si queréis colocar dinero, pues tenéis estas 3 acciones de regalo. Os dan 10 si colocáis de 20.000 a 49.999 con April 5 y April 20, y 20 acciones de regalo si colocáis 50.000 euros o más. ¿Vale? Cada uno que tome sus decisiones. Simplemente recordaros que la inversión siempre tiene un riesgo añadido, siempre asumes un riesgo cuando inviertes, aunque sea una inversión bastante segura en este caso, desde mi punto de vista, y lo que estamos comentando con Juan, pero bueno, que tenéis esta promoción que creo que, y tenéis 5 horas para hacerlo, que merece bastante la pena con todo esto. Ligando, hablábamos de la situación del PIB de España que ha salido y también de Europa, ¿no? Estos datos de inflación también, que parece que, por ejemplo, en Alemania están alcanzando objetivos del 2%, muy cerca, posibilidad de que esté acelerando la economía europea. ¿Cómo ves este contexto, Juan? ¿Crees que sí que hay posibilidad de que reaceleremos ahora mismo en términos económicos, viendo el contexto? ¿Se podría haber alcanzado cierto suelo?
Bueno, eso es siempre complicado de decir, obviamente, porque además depende mucho de cómo evolucionan las expectativas de los agentes. Probablemente lo que esté sucediendo en Europa, porque también han salido datos de España que han sido incluso mejores que los de la eurozona, y lo que hemos visto en el caso de España, bueno, no tenemos el desagregado, pero aparentemente la demanda de vivienda y la demanda de bienes de equipo, de inversión, que son componentes del gasto muy sensibles a los tipos de interés, han ido muy bien, o han ido bastante bien. Aún así, la aportación de la demanda interna al crecimiento de España ha sido bastante escasa, pero bueno, sí que hay un repunte de la inversión que estaba muy tocada durante los últimos trimestres, o al menos eso parece. Y claro, si eso es así, cabe pensar, como posibilidad al menos, que todo este discurso del Banco Central Europeo de que va a bajar tipos y, por tanto, la incorporación de esa bajada de tipos a las expectativas de los agentes han relajado las condiciones financieras antes de que el propio Banco Central baje tipos y ya se está reflejando. Claro, aquí la cuestión es si esto también se ha producido en otras economías, hasta qué punto esto va a ser compatible con la estabilidad de precios. Pues también es algo que hemos venido comentando y analizando en directos anteriores. Europa ha conseguido controlar aparentemente la inflación porque su economía estaba parada. Pero si su economía se vuelve a poner en marcha, ¿la inflación se va a mantener baja o va a repuntar? Tenemos el caso de España. España, como digo, es una economía que va mejor ahora mismo que el resto de Europa y también tiene una tasa de inflación que ahora mismo es casi un punto porcentual superior a la de la eurozona, ¿no? Es verdad que en parte en España también es porque algunas ayudas gubernamentales a los precios que habían mantenido la inflación algo más baja en 2023 han llegado a su fin y se han incorporado y por tanto han tenido ese efecto, pero bueno, aún así sí se está manteniendo la inflación española algo más caliente que la europea o la de la eurozona, como también lo está haciendo el crecimiento. Por tanto, si el crecimiento de Europa se recalienta, que es algo que es difícil de saber, porque si mañana el BCE dice que no van a bajar tipos y se endurecen las condiciones de crédito, pues volveremos a tener otro shock negativo de crédito. Pero si se relanzara cierto crecimiento en Europa en mayor medida que el actual, pues claro, a lo mejor la inflación ya no se queda en el 2,4, sino que te vuelve al 3, al 3 y pico, entonces el Banco Central ya no puede bajar tipos. Si es que es llamativo, ¿no? Pero ahora mismo, con los datos del primer trimestre, Europa y Estados Unidos están creciendo lo mismo. Anualizadamente, Estados Unidos creció esperemos a las revisiones y todo, ¿no? Porque sobre todo allí revisan bastante, pero ha crecido un 1,7% anualizadamente, que eso es un 4 y pico, un 0,4% trimestral, y Europa ha crecido un 0,4%. Y Estados Unidos tiene un punto más de inflación que la eurozona, pero también es verdad que la eurozona ha venido de un estancamiento total del crecimiento, mientras que Estados Unidos ha venido creciendo bastante en los últimos trimestres. Si los próximos trimestres Europa sigue creciendo a este ritmo, pues no sería sorprendente que los precios repuntaran con respecto a los niveles actuales y, por tanto, volviéramos a tasas de inflación, bueno, del 3, del 3,5, que son las que tiene Estados Unidos. Y en ese contexto, pues lo que decíamos antes, veremos cómo manejan los bancos centrales, porque claramente el 3,5, salvo que revisen sus objetivos de inflación a medio plazo, el 3,5 o el 3 está alejado de su objetivo de inflación y, por tanto, bueno, y está alejado con estos tipos de interés. Claro, si estuviera alejado con el 2, pues bueno, tendría margen, ¿no?, para subir un poquito más. Pero si estamos en el 4, al menos la facilidad marginal de depósito en Europa y el 5,5, 5,75 en Estados Unidos, claro, que con esos tipos altos la inflación esté en el 3, 3,5, pueda irse al 3, 3,5, pues ya digo, a los bancos centrales es una situación complicada porque tendrían que empezar a señalizar que el mercado está descontando demasiadas bajadas, que está relajando demasiado las condiciones financieras y que no hay que hacerlo, que los tipos se van a mantener altos durante más tiempo porque la inflación no está controlada. Pero ese cambio de discurso creo que es algo que todavía no está incorporado en las expectativas de mercado y si se termina produciendo, desde luego si la economía se recalienta un poquito, que tampoco estemos ahí creciendo una barbaridad, pero si se recalienta un poco y suben los precios, probablemente se termine produciendo. Es decir, los bancos centrales diciendo que bueno, que habían cantado victoria demasiado pronto y que tienen que reconfigurar sus expectativas de tipos. Si eso se termina produciendo, el mercado sufrirá. Y sufrirá porque los bancos centrales querrán que sufra para controlar la inflación, claro.
Mira, relacionado con esto, antes quiero dar las gracias a Ilucac y a Francisco Hub 13 por suscribiros al canal. Muchísimas gracias. Y precisamente una de las preguntas que nos entraban por aquí por el chat de Javi Token, luego voy a apurar a otras cuestiones que también me han preguntado mucho y que quiero introducirlas aquí en la charla. Y preguntaba, viendo los niveles de inflación de paro PIB en Europa, ¿el 6 de junio el BCE bajará tipos? ¿Qué niveles harían falta en Estados Unidos? Pregunta. Bueno, es un poco lo que estábamos comentando, pero ¿cómo ves esto que nos pregunta Javi?
A ver, no lo sé porque al final hablamos de políticos y de seres humanos, ¿no? Pero el compromiso de que van a bajar tipos en junio sí que parece que es bastante firme y quizá hacen una bajada simbólica para no desdecirse, pero yo creo que si la inflación no se consolida con más claridad en torno al 2%, no tendrán mucho más margen para bajarlo. Y creo que lo decisivo no es tanto si los bajan o no. Obviamente, si no los bajaran, eso sí que mandaría un mensaje que modificaría las expectativas, no hay duda. Pero creo que lo decisivo no es tanto si los bajan o no, sino cómo evolucionan esas expectativas de tipos en el futuro. Si los bajan y el Banco Central Europeo dice hasta aquí, no los vamos a volver a bajar más en mucho tiempo, pues eso puede ser mucho más duro que si no los bajan y dicen que, bueno, que lo aplazan a la próxima reunión. Entonces, no es solo qué hace con los tipos, que también, claro, sino el mensaje o la perspectiva que adjunta a ese movimiento de los tipos. Y eso es algo que todavía no sabemos cómo va a evolucionar, porque los banqueros centrales, lo digan o no lo digan, pero al final van de la mano de la evolución de los datos, que no son capaces de anticipar, y si los datos evolucionan en una dirección que no habían previsto y que es más negativa para sus objetivos de lo que querían, pues tendrán que revisar su discurso.
También quería tocar un poco relacionado con el tema de inflación, situación de la economía. Hay un sector que pesa y que es importante y que me preguntan mucho, y últimamente he debatido bastante y he hecho bastante contenido de todo esto, que es el de la vivienda. Y la situación de por qué la vivienda sigue subiendo y por qué intentar prohibir no garantiza bajada de precios o poner topes de precios y estas cosas son eternos debates que siempre hay, ¿no? Pero claro, el otro día hablaba Juan y decía que uno de los motivos principales por los que la vivienda no cae es por los visados de obra nueva, que están en niveles reducidos desde el año 2010, que empezó a caer, 10.600 el año pasado. No se está construyendo. Poca oferta, además las inmobiliarias lo dicen, demanda pues estructuralmente fuerte, pero tampoco a niveles que veíamos en 2006 o 2005, y esto hace pues, que los precios suban y sigan subiendo. Claro, ¿tú cómo ves el contexto de la vivienda en España? ¿Crees que puede seguir subiendo? ¿Qué se puede hacer, ¿no?, para que esta situación cambie, quien nos esté viendo y que quiera comprar una casa, ¿no?, también y esté preocupada por esta situación?
A ver, claramente estamos ante un problema de desajuste entre oferta y demanda. La demanda de vivienda, sobre todo en grandes ciudades y en ciertas zonas de grandes ciudades españolas, pues ha aumentado mucho y la oferta no lo ha hecho. No lo ha hecho ni la oferta premium, que no tiene mucha capacidad tampoco para aumentar, es decir, en el centro de las ciudades, pues hombre, hay margen para construir más si quisiéramos, pero ya es más complicado porque sería necesario rehacer los planes de urbanismo de los ayuntamientos, por ejemplo, permitir construir a mucha más altura de lo que se permite actualmente, y no parece que esté sobre la mesa. Entonces, no ha aumentado la oferta premium, por ejemplo, en los centros de las ciudades, porque no hay mucho margen y la normativa tampoco lo permite. Pero es que hay otro factor, y es que la oferta no premium, que también hay demanda no premium, es decir, gente que quiere venir a vivir a Madrid, y hombre, claro que le gustaría vivir en el centro, pero que si no vive en el centro, puede vivir a las afueras a un precio moderado, también le sirve. Pero esa oferta tampoco ha aumentado muy poco. Si miramos la creación de nuevos hogares, pues en Madrid podemos estar en torno a 30.000 al año. Porque, o sea, esto también a veces son cifras un poco que hay que matizar mucho. Por ejemplo, la población dentro de la M30 en Madrid no crece desde hace décadas. Claro, pero primero, que haya la misma población no significa que haya el mismo número de hogares. Que antes un mismo hogar podía tener a 3, 4 personas y ahora hay muchos hogares unifamiliares o unipersonales, de tal manera que una misma población puede significar un número mucho mayor de hogares. En la vivienda hay economías de escala que las hemos ido perdiendo en la medida en que se ha ido fraccionando la familia y se han ido dividiendo las plazas de vivienda. Y luego, claro, aunque no aumente la población, sí que aumenta la demanda de gente que querría vivir dentro de la M30, de tal manera que, aunque se vaya uno, hay muchos que quieren entrar en su lugar y eso mantiene elevados los precios, ¿no? Porque, claro, si tú los bajaras, pues tendrías una demanda enorme. ¿Cómo racionas? Pues subiendo. Entonces, el aumento de los hogares ronda los 30.000 al año solo en la Comunidad de Madrid y la construcción de viviendas puede estar en torno a 10.000, 12.000 unidades. Es decir, que tenemos un déficit importante y acumulativo. Entonces, ese déficit no se está cubriendo con mayor construcción donde se podría dar. En parte, porque el sector de la construcción en España ha estado muy desmantelado a raíz de todo el hundimiento de la burbuja inmobiliaria, se ha quedado en los huesos y, por tanto, hay un cuello de botella, si lo queremos ver así, en la construcción española, también de personal, no solo de empresas, sino de personal que no ha querido volver al sector después de la mala experiencia de esos años. Y también hay restricciones y costes urbanísticos, es decir, pues la vivienda de protección oficial que tiene que entregarse forzosamente en cada promoción inmobiliaria, la restricción a la oferta de suelo, las normas urbanísticas sobre cómo has de construir, cuánto has de construir y, por tanto, cuánto puedes rentabilizar ese tipo de inversiones muy intensivas en capital, y que porque se adelanta mucho capital de entrada y solo posteriormente se recupera cuando se venden las promociones. Se pueden vender sobre plano, pero es más complicado. Todo eso conduce a que ahora mismo haya un cuello de botella, como os decía, por motivos empresariales, por motivos financieros. El encarecimiento de los tipos de interés tampoco ayuda. Es un sector muy intensivo en capital. Si te cuesta más endeudarte, pues no te vas a endeudar tanto para construir. ¿Cuánto en términos regulatorios? Hay un cuello de botella en el lado de la oferta. La demanda se mantiene fuerte, sobre todo, ya digo, en grandes ciudades donde quiere ir a vivir la gente, porque también es donde se concentra la actividad económica, y eso dispara los precios. ¿Van a seguir subiendo? Bueno, a ver, al final los precios van a mantener una cierta relación con los salarios internos, porque si no se pueden pagar, pues se van a dejar de demandar sí o sí. Es verdad que en España también confluye la demanda exterior, que sobre todo en ciertos puntos, no sé, de Madrid, es bastante relevante, barrio de Salamanca y demás, pero, bueno, eso son cuestiones más puntuales de microinversión inmobiliaria, si lo queremos, ¿no? Si en el barrio de Salamanca van a seguir subiendo los precios. Creo que la cuestión de fondo y el drama de fondo de la vivienda en España no es ese. Es sí, los precios en el conjunto de Madrid o de la comunidad van a seguir disparándose. Y yo creo que ahí no hay mucho margen, porque ya absorben un porcentaje significativo de los ingresos personales de los trabajadores para que aumenten en términos relativos mucho más. Es decir, no estoy diciendo que dejen de subir, estoy diciendo que no van a poder devorar mucho más porcentaje de los ingresos salariales del que ya devoran, y por tanto que aumentarán a un ritmo similar al que aumenten nominalmente los salarios. A lo mejor les quedan algunos años de cierta fagocitación del porcentaje de salarios, pero no mucho más, ¿no? Y ya digo, a partir de ahí una evolución, aún sin construir, que sea más ajustada a la evolución de los salarios. Obviamente, si se construyera mucho, pues podrían bajar los precios. Es que eso es a lo que deberíamos aspirar. Pero, ya digo, ahora mismo no es tan sencillo incrementar la oferta empresarialmente, y porque los políticos no ponen ni mucho menos de su lado liberalizando el suelo y la legislación urbanística.
Claro, estos días me río porque he tenido un debate también con un seguidor, como a ti te pasa, ¿no? Con estos hilos que tienes abiertos con el amigo, sí, Garzón, ¿no? Que, bueno, pues cada uno debate desde su punto, y yo he tenido otras de estas, en este caso por Instagram, ¿no? Y me decía, no, claro, es que si se construye más volvemos a lo que pasó en 2007 y la burbuja inmobiliaria. Y digo, a ver, no tiene nada que ver, porque estamos hablando de una oferta realmente excesiva, una demanda de crédito tremenda, un acceso a la financiación, en muchos casos, a 120% claro, del coste de la vivienda, más gastos, que esto pasaba en la era del crédito fácil, y no estamos en ese contexto, ni mucho menos. No estamos viviendo un proceso de burbuja.
Claro, yo aquí diría varias cosas, ¿no? Una, que tú bien dices, durante esos años aumentó mucho la oferta, pero porque la demanda de crédito estaba en niveles burbujísticos, con lo cual era un aumento inducido de la oferta por la burbuja de crédito. Actualmente no tenemos una burbuja de crédito, por tanto, el aumento de la oferta, por sus propios méritos que se produzca, no va a inducir una expansión crediticia, al menos no por el lado de la oferta como la que vivimos. Y en segundo lugar, tampoco perdamos de vista, porque parece como que restringimos la evolución de los precios de la vivienda a la evolución anual, ¿no? Pero si miramos todo el ciclo inmobiliario, podría ser 2000, 2001, 2013, 2014, 2015 o 2016, ahí sí se produce una caída de precio. Claro, se construyó de manera exuberante, irracional, desastrosa en muchos casos, pero a partir de 2008, claro, tú tenías muchísima oferta, pinchazo de la demanda insostenible, y ¿qué sucede? Pues que los precios caen. Si es que los precios de los alquileres, por ejemplo, en términos reales, tendría que revisar las estadísticas, pero habremos superado los niveles de 2007 de manera muy reciente. Entonces, claro, sí que has tenido casi 15 años o alrededor de 15 años de control y de moderación de los alquileres, y eso no es sencillo de conseguir. ¿Y por qué lo conseguiste? porque se construyó de manera irracional y ya digo, y desorbitada y no es el modelo a seguir, el de construir 800 o 900 mil viviendas al año. Pero negar que eso, extendiendo el horizonte temporal, claro, si te fijas solo en el año burbujístico máximo de 2007, no, pero si extiendes el horizonte temporal y estudias cuáles fueron las dinámicas del inmobiliario que responden también a esas decisiones de oferta, negar que los precios se moderaran, creo que es pues de cortear de miras. Es decir, si no se hubiese construido todo lo que se construyó, mal construido en la mayor parte, no estoy justificando esos niveles de sobreoferta, pero si no se hubiese construido todo lo que se construyó, no habría habido pinchazo de los precios ni de los alquileres como lo hubo. Aunque hubiese subido de manera más... O sea, los precios, porque los alquileres... No había burbuja de alquileres en 2007. Había burbuja de precios de compraventa, pero no de alquileres. Y los alquileres habrían seguido subiendo con respecto a los niveles de 2007 y en 2022 o 2023 tendríamos alquileres mucho más altos de los que tenemos hoy. Una mera progresión del 2, 3 o 4% nominal de subida de alquileres lineal entre 2007 y 2022-23 te lo daría. Entonces, si se han moderado hasta el punto de mantenerse más o menos planos en los últimos 15 años, fue por el exceso de oferta. Y, por tanto, aumentar la oferta sí contribuye a moderar el aumento de precios o incluso a bajarlos. Pero, claro, hay que aumentar la oferta no como se hizo durante la burbuja, sino de manera razonable y no burbujística, es decir, no con la actitud crediticia que conduce a la bancarrota del sistema financiero.
Mira, una última y ya lo vamos a dejar porque nos vamos pasando del tiempo y es en relación a un comentario que hacían por aquí por el chat que me parece interesante meterlo a colación con lo que estamos diciendo por cerrar el programa. Y comenta que qué se puede hacer con las viviendas que están en manos de la Sareb y muchas en muchos casos ocupadas o de bancos que están ocupadas y se pueden meter en circulación de alguna manera, ¿no? Porque realmente poco se ha hecho en eso por parte de la administración.
Bueno, a ver, muchas sean viviendas malísimas y difícilmente rentabilizables, ¿no? Es decir, la Sareb, el banco malo, aunque se nos vendió como una especie de magnífica operación financiera con la que el Tesoro ganaría dinero, fue una forma de rescatar bancos, recapitalizándolos, comprando activos a precios irracionales, ¿no? Irracionalmente altos. La Sareb ha ido descargando parte de sus inmuebles poco a poco a pérdida. Yo hace unos días, ¿no?, confirmó que ya las pérdidas serían irrecuperables y que necesitaría una inyección de capital sin duda. Y los bancos también han ido descargando gran parte de su stock inmobiliario. El problema es que, como decía, mucho de ese stock inmobiliario era stock que estaba en la costa como segunda residencia o pensado para segunda residencia y todo lo bueno ya se ha ido vendiendo. Quedan cosas malas, no sé, no he mirado los datos últimamente de cuánto queda, pero no es la gran solución al problema de la vivienda. O sea, el problema de la vivienda es cómo aumentamos la oferta de vivienda en ciudades como Madrid, Barcelona, Málaga, Valencia. En Madrid se puede, en Barcelona no se puede, pero entonces habrá que aumentarlo en otras ciudades mejor conectadas por transporte público con Barcelona. Y todo eso, pues, entraña, a mí no me gusta mucho el término, pero en este caso, tal como está organizada nuestra sociedad, no cabe otra, pues entraña de verdad una buena colaboración público-privada. Porque, claro, el sector privado no se va a poner a construir en zonas donde no estén bien conectadas por transporte, por ejemplo, o por transporte público. Y claro, si el sector público no da cierta certeza o no señaliza dónde puede llegar a extender el transporte público, pues tampoco habrá promoción privada. Pero si no hay promoción privada, o subidas de precios sin que se reactive el sector privado, o promoción pública. Pero promoción pública ya le estás dando al sector público un rol empresarial que no suele ser muy eficiente y que no conviene que tenga. Entonces, el sector público yo creo que no se está poniendo adecuadamente las pilas en muchísimos sentidos, no solo en suelo o en regulación urbanística, sino también, pues eso, con buenas conexiones de transporte público, en establecer dotaciones de servicios públicos, sanidad, educación pública, que cuidado, yo no soy partidario de todo esto, pero obviamente un ciudadano que paga sus impuestos para tener sanidad y educación pública, porque ya que te quitan el 50% de lo que ganas, pues al menos que te cubran ciertos de esos gastos, pues a lo mejor no te planteas irte a vivir a un sitio donde no hay ambulatorio, donde no hay escuela pública Y por tanto, ahí tampoco el sector privado va a construir si no hay una demanda esperable de vivienda en esas zonas. Con lo cual, mantienes toda la presión en las otras zonas ya construidas donde sí hay buena dotación de estos servicios. Claro, si no hay una adecuada coordinación en todo esto, es muy complicado que se resuelva el problema de la vivienda, porque bueno, se va a seguir demandando vivienda donde siempre, no se va a construir porque no se permite aumentar las alturas y horizontalmente ya no se puede. Y nada, pues a pelearse entre todos para vivir en esas pocas plazas subiendo precios.
Efectivamente. Bueno, yo creo que queda esto bastante claro y el programa bastante completo también. Volver a recordaros que para acceder a productos que hemos hablado antes de Freedom 24, hacer colocaciones de dinero a largo plazo, que lo tenéis aquí a través de la plataforma, os dan hasta un 5,8% de rentabilidad en euros a 12 meses. Pincháis en mi enlace, que os lo pasa Chris por el chat, y también en YouTube lo tenéis en el comentario fijado y en la descripción del vídeo. Merece la pena que le echéis un ojo, insisto, a la plataforma, la podéis descargar y mirarlo. Esto es lo que yo hago habitualmente y no es una recomendación de inversión, sino yo creo que para mí, a mí, en términos personales, merece la pena, y antes lo hemos hablado con Juan también. Tenéis poquitas horas para tener esta promoción de acciones de regalo, que pinchando en el enlace también la veis, así que echadle un ojo y merece la pena. Y lo dicho, Juan, que un placer tenerte por aquí. Recomiendo a toda la audiencia que no te haya conocido, que seguramente el 99,9% sabe quién eres, pero quien no lo sepa, pues le estáis siguiendo ya por redes, por su canal de YouTube, por supuesto. Os lo pasa también por el chat, Chris, para que le podáis seguir. Y nos vemos el próximo mes también con seguramente muchas novedades que comentar por aquí.
Seguro que sí. Pues muchísimas gracias, Héctor, y nos vemos en un mes.
Exactamente. Y nada, os digo que mañana a las 7:30 de la tarde, hora española, especial informativo con la reunión de la FED, que hemos hablado mucho al principio del programa de ello, con la rueda de prensa de Jerome Powell. Va a estar conmigo José Luis Cárpatos, que va a ser la última vez que va a colaborar y a participar en medios, así que conmigo va a ser la última que le vais a ver, por lo menos en el corto, medio, largo plazo, no lo sé, hasta que él quiera. Y va a estar también Pablo García y Ismael Santiago. Así que mañana nos vemos, 7:30 de la tarde, con mucha tralla informativa y con muchas ganas de estar con vosotros. Así que nada, un abrazo a todos y mañana aquí al pie del cañón. Hasta mañana, chao.
Hasta luego.
My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then, Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything. With Tap to Pay on iPhone and Stripe, I streamlined my payment process effortlessly. Now I can accept in-person, contactless payments right from my iPhone. No extra hardware required. What's truly remarkable is how I can cater to all of my customers' payment preferences. Whether they're using cards, Apple Pay, or other digital wallets, Tap to Pay on iPhone and Stripe ensure a smooth checkout experience every time. And it's not just me. Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.